Hoy quiero hacer una consejería multitudinaria. Quiero usar esta plataforma para poder hablar temas que muchas veces no se hablan, pero que de alguna manera usted necesita oír, usted necesita escuchar o necesita entender. Hay cosas que están pasando que no entendemos. Quiero hablar una palabra que tres hombres de la Biblia relevantes, y digo relevantes porque de alguna manera han bendecido nuestra vida. El rey David fue uno, el otro fue Jeremías y el otro fue Job. Tres hombres relevantes de la Escritura hicieron una misma pregunta. Una pregunta que al principio no tenía respuesta, porque el tema era más profundo. Entonces yo quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Es un mensaje que he predicado muchas veces, pero me encanta predicarlo. Porque es un tema que usted se lo ha preguntado, yo me lo he preguntado. Dice, esto es Jeremías, uno de los profetas mayores. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice, alegaré mi causa ante ti. O sea, un profeta le está diciendo, Dios, hay cosas que no entiendo, que tú haces, pero que no lo entiendo, pero que tú las haces. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuéntese conmigo, ¿por qué? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todo, diga amigo, todos los que se portan deslealmente? Todos los que se portan deslealmente. Versículo 2. Jeremías le dice a Dios, los plantaste, tú los plantaste. Echaron raíces. Crecieron. Jeremías se lo está diciendo a Dios. Crecieron, dieron frutos. Punto y coma. Cercano estás tú en su boca, pero lejos de su corazón. Tercero. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Jeremías le presenta su integridad y le dice, pero tú, Jehová, me conoces, me viste, probaste mi corazón para contigo. Y aquí le aparece lo del profeta. Arrebátalos como oveja para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. En otras palabras, Jeremías le está diciendo, mátalos, destrúyelos. ¿Por qué permites que crezcan si es gente mala? Versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra? ¿Cuánto dice conmigo hasta cuándo? Dile que está a tu lado, ¿hasta cuándo? Y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ellas mora, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron no verá Dios nuestro fin. Dejémoslo hasta ahí, por favor. No me llama la atención que David hiciera esta pregunta a Dios. No me llama la atención que Job le haga esta pregunta a Dios. Sí me llama la atención que Jeremías, uno de los profetas mayores de la Biblia, se preocupe, le llama la atención y no encuentra respuesta. Porque da la impresión que el profeta solo ha sido llamado para declarar juicios, para dar una palabra. Entonces cuando veo a Jeremías preocupándose de un tema que para muchos es tabú, que no lo predican, que no lo hablan, que no les interesa, a mí me llama la atención. Primero Jeremías le dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Busqué algunas versiones para poder entender de mejor manera este versículo. Tú tienes razón, Señor, cuando discuto contigo, pero quiero exponerte un caso. Otra versión dice, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. Otra versión dice: Dios mío, en todos mis pleitos contigo, tú siempre sales ganando. Pero de todas maneras, insisto en mis demandas. Insisto en mis demandas. Como que da la impresión que tú y yo no podemos quejarnos. Como que tú y yo, a pesar de lo que vivimos, a pesar de las situaciones que pasamos, o por los caminos que andamos, como que no tenemos derecho a quejarnos. Y de repente nos encontramos con una iglesia pasiva porque no se queja. Pero aquí hay un hombre en la Biblia que quiere entender por qué Dios permite que en esta tierra el impío, la palabra impío, el que no conoce a Dios, es prosperado. Y son felices. Y Jeremías le dice: tú me conoces, he sido íntegro. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? A Jeremías le resulta difícil entender los razonamientos eternos. ¿Por qué Dios razona de esa manera? ¿Y por qué Dios toma decisiones que ante los ojos de lo suyo son piedras de tropiezo? Tropezamos. Si yo vengo a la iglesia los martes, si yo vengo a la iglesia los jueves, si soy fiel con mi diezmo, soy fiel con mis ofrendas, ¿por qué perdí el trabajo? Entonces hay cosas que no entendemos. Jeremías se toma la libertad de razonar con Dios acerca del accionar de Dios. ¿Por qué Dios razona de esa manera? Tú y yo podemos razonar con Él cuando estamos en completa oscuridad. Nos resulta difícil entender los razonamientos del Eterno. Me parece difícil entender los que venimos desde abajo. Entonces, Jeremías quiere entender, y yo quiero entender, y yo quiero que usted también lo entienda, ¿por qué el camino de los impíos es prosperado? ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? La palabra ¿por qué? Es interrogativo. Y lo utilizamos para hacer preguntas directas. ¿Por qué lo hiciste? Cuando tú y yo usamos la palabra ¿por qué?, es porque queremos una respuesta clara. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Cuántos alguna vez han pedido explicaciones diciendo ¿por qué? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pedido explicaciones diciendo ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? La palabra ¿por qué? Se utiliza para preguntar la razón, la causa o el motivo de algo. Y es una palabra que es parte de nuestra cultura evangélica. ¿Por qué? Siempre andamos buscando respuestas. Siempre andamos buscando respuestas. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me caso? ¿Por qué? ¿Por qué perdí el negocio? ¿Por qué? Y esa palabra ¿por qué? Jeremías se la dice a Dios. Y se lo dice literal. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Una versión dice: ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Otra versión: ¿por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Otra versión: ¿por qué prospera la conducta del malvado? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Entonces, de repente, el día viernes, uno está en la casa tranquilo y de repente el vecino comienza con un asado. Y yo aquí estoy con un pan con mantequilla, y ese no sirve a Dios, y ese no va a la iglesia, y ese no diezma, y todos los fines de semana tiene fiesta. Y nosotros, que Dios nos conoce, que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce nuestro entrar y Dios conoce nuestro salir, ¿por qué me pasa a mí? Entonces, escribí aquí en mi cuaderno dos veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me casé con esta? ¿Por qué me casé con esta? ¿Por qué? Usted se ríe porque usted también dice, ay, yo sabía lo que era. ¿Qué momento? Hay un literal de este versículo que me gusta mucho. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y lo pasan bien todos los que se portan deslealmente? Son traidores y con todo viven felices. Viven o aparentemente viven felices. Aparentemente viven felices. Jeremías muestra que Dios ha sido indulgente con ellos. Jeremías, dentro de su razonamiento, considera que él ha sido, que Dios ha sido indulgente con los malvados, con los traidores, con los desleales, con los que te fallaron. Jeremías muestra que Dios ha sido indulgente con ellos. Porque Jeremías literalmente le dice, los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercanos estás tú en su boca, pero lejos de su corazón. Me gusta una versión que dice, tú los plantaste, su prosperidad parece apoyada por ti. Los has favorecido, a pesar de que hablan solo de la boca para afuera. No siente ningún afecto sincero hacia ti, pero tú los apoyas. El versículo 3 dice, pero tú me conoces, me vistes, probaste mi corazón. Jeremías apela a su propia integridad cuando se dirige a Dios. Jeremías ora a Dios para que vuelva su mano contra los malvados y que no sigan prosperando. Por eso dice, arrebátalos como oveja para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Una versión dice, ponlo aparte como ovejas destinadas al matadero. Sepáralos para el día de la matanza. Arrastra a esta gente como se lleva las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. El versículo 4 dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrá esta tierra tuya que soportar la conducta de ellos? En el literal, Señor, ¿vas a prosperar estos que están arruinando la tierra con sus pecados, con sus maldades, con sus violencias? ¿Lo vas a seguir apoyando? Y aquí viene lo bueno, la respuesta de Dios. Yo he predicado varias veces esta palabra, pero cuando yo la estaba preparando, me di cuenta que en realidad la pregunta de Jeremías queda sin contestar. En otras palabras, no se resuelve, sino más bien se agudiza, insinuando dificultades mayores. En realidad, por eso la anoté, porque sé que la primera no la iba a agarrar, en realidad la pregunta de Jeremías queda sin contestar. No se resuelve, sino más bien se agudiza, insinuando dificultades mayores. O sea, que detrás de algo que yo no entiendo, no es tan simple. Hay cosas que yo desconozco y hay cosas que ustedes conocen. Hay cosas que usted no tiene la película clara. Hay cosas que yo no las sé todas. Pero el hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad que lo que en ella mora, faltaron los ganados y las aves porque dijeron no verá Dios nuestro fin. Entonces Dios no da una respuesta clara porque el problema es más grave. El problema es más grande. Por eso usted y yo no lo hemos podido entender, porque usted y yo somos un poco simples, superficiales. Solo veo lo que me afecta y no veo el fondo, solo veo por encima y no veo realmente el verdadero problema. ¿Por qué los impíos prosperan? El problema más grave, la dificultad es más grande y aún peor, el problema Dios se lo entrega a la iglesia. El problema es de la iglesia. Mi pueblo desfallece por falta de conocimiento. ¿Por falta de qué cosa? De conocimiento. Tú y yo decaemos, tú y yo nos debilitamos. El mundo se nos viene encima cuando no conocemos la palabra de Dios. Y Jeremías, uno de los 5 profetas mayores de la Biblia, le pregunta a Dios y le dice, ¿por qué ellos prosperan? ¿Hasta cuándo la tierra va a estar sufriendo por causa del pecado de ellos? ¿Cuántos quieren saber la respuesta de Dios? Pero antes quiero decirle, en realidad, la pregunta de Jeremías queda sin contestar. No se resuelve, sino más bien se agudiza, insinuando dificultades mayores que tú y yo no hemos sido capaces de superar. Y no la superamos, y no la superamos, y no la superamos, no la superamos. Porque el problema es más grave. No es tan simple. Alguien tiene que dar trabajo. Alguien, independiente de su condición moral, alguien tiene que dar trabajo. Por eso no, la respuesta de Dios no fue clara. Porque hasta el día de hoy, ¿quién le da trabajo a la gente? Los empresarios. Independiente de su estatus, independiente de si creen en Dios o no creen en Dios, son ellos los que dan trabajo a la gente. El Estado, independiente de sus ideologías, es la que da trabajo a la gente. Independiente, porque el problema es más grave. Imagínense, Señor, mata a todos los impíos. ¿Qué hacemos? Quedamos todos sin pega. Dios mío. Y aquí está la respuesta. ¿Cuánto quieres ver? Que no es una respuesta tan clara, pero sí Dios te muestra tu realidad y Dios me muestra mi realidad, y a consecuencia de tu realidad y de mi realidad, nosotros estamos como estamos. Porque el problema no es tan simple. Y la iglesia no ha querido sufrir cambios. Versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, hay una pregunta que Dios le hace, porque esta es la respuesta de Dios a Jeremías. ¿Cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Benjamín, sube. Este es mi actor favorito. Estamos en los Panamericanos. ¿Sí o no? Estamos en la onda de los Panamericanos. Vamos a correr los dos. Si corriste con los dos de pie. Igualdad de condiciones. ¿Sí o no? Igualdad de condiciones. ¿Sí o no? Vamos a correr para allá. Una pierna, dos piernas. Una pierna, dos piernas. Cinco dedos, cinco dedos. Cinco dedos, cinco dedos. Dos ojos, dos ojos. Dos orejas. O sea, literalmente estamos en igualdad de condiciones, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? Igualdad de condiciones. O sea, cualquiera de los dos puede ganar. ¿Pero qué le dijo Dios a Jeremías? Si corriste con los de pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los caballos? Entonces, a la cuenta de tres, nosotros vamos a correr en igualdad de condiciones. Ah, pero aquí hay un problema. Tú sos más joven. ¿Qué edad tenés? 43. No, tiene que ser uno de 67. No estamos en igualdad de condiciones. Pero te la voy a jugar. Me la voy a jugar. Cuando cuente tres. Igual que los Panamericanos. Uno, dos, tres. Sí, tú sigue. Yo me cansé. Él no es evangélico. Yo soy evangélico. ¿Sabe por qué? Él confía en su fuerza. Él confía en su posición. No le importa pecar, no le importa hacer lo malo. Yo soy evangélico. Entonces, para mí, yo tengo, como dicen allá en... ¡Ay! Se me olvidó la cuestión. Cuando alguien necesito que alguien me diga algo, un comodín. Bueno, entonces, yo que soy evangélico, yo tengo un comodín. Dios es mi comodín. Entonces, me da lo mismo. 1, 2, 3. ¡Ay! Corre solo. Total, Dios me bendice. Total, Dios me ayuda. Total, Dios me da fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es simbólico nomás, no aquí. Él no conoce a Dios. Entonces, su única fuerza está en él, en sus capacidades. Pero nosotros en creer en Dios como que nos ha jugado en contra. Porque las condiciones son las mismas. Pero yo para no correr, total, si me echan de esa pega, Dios me da otra pega. Entonces, cuando no me gusta un jefe, mando un currículum para otro lado. Cuando Dios me quiere bendecir donde estoy y Dios quiere que yo corra en igualdad de condiciones, Dios quiere que yo corra, que me esfuerce, que sea valiente, que no tenga temores, que Dios me va a ayudar. Entonces, como que de repente ser evangélico, como que Dios es mi comodín. Ayúdame, Dios. Me echaron de la pega, ayúdame. Pero yo no le digo a Dios, Señor, yo fui flojo. Yo fui indiferente. Yo fui una persona que como todos robaban, yo también robé. Entonces no marco la diferencia. Si corriste con los de pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los caballos? En otra palabra, si yo me canso, ¿cómo voy a correr con los caballos? Y los caballos son veloces. Si yo con mis pares me canso, si yo con mis pares me detengo, si yo con mis pares me agoto, si yo con mis pares no corro, ¿cómo voy a correr con caballos, con corceles, con gente de arriba, con faraones? ¿Cómo voy a correr con ellos? ¿Cómo voy a correr con gerentes? ¿Cómo voy a correr? Voy con ingenieros civiles. ¿Cómo voy a correr con ellos? Si yo con los pares míos me canso. Entonces el problema no es tan simple. ¿Por qué prosperan los impíos? Hemos sido negligentes. Y muchas veces dijimos, bueno, si me echan, Dios me abrirá otra pega. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Porque si Dios me quiere dar pega, la casa me va a dar. Dios no avala nuestra negligencia. Dios quiere que tú y yo nos esforcemos con su ayuda. Podremos llegar lejos con su ayuda. Podemos llegar a lugares increíbles. La única manera para ganarle a los caballos, porque la Biblia muestra de un hombre que corrió con los caballos, Elías. Elías corrió con los caballos del rey. Y los caballos del rey no eran caballos viejos, eran corceles. Y la Escritura dice que Elías iba delante de ellos. O sea, hay una capacidad que viene de parte de Dios. Pero ¿de dónde venía Elías? ¿De dónde venía Elías? Elías venía de arriba, del Carmelo, orando. Entonces, señoras y señores, la única manera que tú y yo tenemos, la herramienta que Dios nos dio para que corramos más fuerte que los caballos del rey, es la oración. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo le buscamos, cuando tú y yo le clamamos a él. Elías corrió más fuerte que los caballos de acá. Entonces eso pareciera imposible. Es posible. ¿Y por qué es posible? Porque ¿de dónde viene Elías? Elías no viene del templo. Elías viene del monte Carmelo, donde estuvo orando, donde estuvo clamando, donde estuvo gimiendo para que Dios derramara una gran lluvia. El problema es que tú y yo no oramos lo suficiente. Imagínense que oráramos la misma hora que vemos serie. ¡Wow! Sería tremendo. ¿Se ha imaginado usted que lo mismo que usted ve en serie, lo ora? Sería increíble. Hermanos, Elías viene de arriba y la Biblia dice que corrió más fuerte que los caballos de Acab. Corrió más fuerte. O sea, se puede, porque hay una fuerza de Dios que Dios te la da, ¿dónde? En la oración, en el Shekinah, en el lugar secreto. Dios ahí te da una fuerza para correr con los de arriba y ganarle. Y ganarle, porque Elías le ganó al rey. ¡Eh! Una versión dice, si te cansas competir contra simples hombres, si te cansas competir contra simples hombres, es que no puedo, es que ya no puedo, es que no lo soporto. ¿Cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en el campo abierto, ¿qué harás con los matorrales cerca del Jordán? Tú no estás preparado para discutir conmigo. Ni siquiera puedes ganar un pleito a tu semejante. Entonces, nuestra carrera son en condiciones iguales, pero algo me pasa pasivo, tranquilo. Si te das por vencido con las dificultades menores, ¿cuánta gente que pensó tener una visión, que pensó tener un propósito, un sueño de Dios y soñó, pero ante las pequeñas dificultades se le vino el mundo abajo? ¿Cómo quería estar en las grandes ligas si en las cosas pequeñas, en las cosas simples, no nos mantenemos firmes? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a competir con las grandes ligas? ¿Cómo vamos a competir con Lucy? ¿Cómo vamos a competir con Wallman? ¿Cómo vamos a competir con grandes ligas si ante el pequeño problema se nos viene el mundo encima? Entonces el problema no es tan simple. Dios escuchó a Jeremías la queja, porque fue una queja. ¿Cómo crecen los hijos del diablo? ¿Cómo prosperan? Deberían matarlos. Mira cómo tienen la tierra destruida, las guerras, la violencia, la maldad. ¿Qué hacemos nosotros? Lo justo y necesario. No tomamos desafío, porque los desafíos son para algunos. Como que algunos nacieron con desafío. La primera palabra que Jeremías le dijo a Dios, tú eres justo. Y Dios es justo. Él ha repartido dones a los hombres. Sigamos. Segundo problema. Primero es un problema físico, de fuerza, de que no me la ganen, de que los voy a insistir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero aquí viene uno de los problemas más graves hasta el día de hoy. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen, porque son hipócritas. Los de tu casa, los que llevan tu apellido, ellos hablan mal de ti. Tus ovejas hablan mal de ti. Y eso es un problema hasta el día de hoy. Y es increíble que eso, cómo frena y cómo auspicia que los malos crezcan. Porque en vez de usar mi boca para declarar la grandeza de Dios, hablo de mi hermano, hablo de mi hermana, hablo de mi prima, hablo de mi iglesia, hablo de mi pastor, hablo del gobierno. Siempre estoy hablando mal. Entonces tengo una mentalidad negativa. Siempre estoy criticando a alguien. Siempre estoy criticando a alguien. Y lo único que estoy haciendo es restarme para que el impío, el que no conoce a Dios, que estamos en igualdad de condiciones, él corra, porque él no tiene otra posibilidad. Dios no lo puede ayudar porque no cree en Dios. Pero tú y yo que creemos en Dios, tú y yo que servimos a Dios, Israel, la gran mayoría, la mayoría de edad de 40 años hacia arriba, no entró en la tierra prometida por la murmuración, por la murmuración, por la murmuración y por la murmuración. Y no entraron, y no entraron. Solo los de 20 años hacia abajo, ellos entraron. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? El problema no es de ellos, el problema es de nosotros. Siempre andamos hablando mal. Cuando podíamos levantarnos cada mañana y decir, este es el día que hizo el Señor. Y el Señor me va a bendecir este día. No he hecho nada, pero estoy declarándolo. Este es el día que Dios me va a bendecir. Este es el día que voy a ver cosas extraordinarias. Este es el día. Andáis siempre amargados. Siempre amargados. siempre viendo lo malo, siempre viéndolo todo negativo. Y eso, ¿qué hace? Que el impío crezca, que el impío le dé trabajo a la gente, que el impío se aproveche. Porque nosotros somos, no digo son, porque nosotros somos negligentes y malos hablados, siempre hablando mal de la gente. David, el rey David, hizo la misma pregunta, ¿por qué? Job, uno de los hombres más grandes del oriente, hizo la misma pregunta, ¿por qué? Jeremías se atrevió a quejarse, quiso razonar con Dios y le salió el tiro por la culata. ¿Sabes lo que es el tiro por la culata? Cuando Dios le dijo, tú eres culpable. Mira lo que dice Dios, versículo 8. He dejado mi casa, dice. He dejado mi casa. ¿Cuántos creen que esta es casa de Dios? ¿Pero por qué la deja? Por nuestra negligencia. Y porque hablamos mal. En vez de ser un lugar de honra, de glorificar, de bendecir. Nos llenamos de quejas. Nos llenamos de murmuración. He dejado mi casa. Dios le está diciendo a Jeremías ahora. He dejado mi casa. Desamparé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de mis enemigos. Porque Dios no soportó la queja. Dios no soportó la negligencia. Dios no soportó cómo se traicionaban unos con otros, cómo peleaban unos con otros. Como Dios diciendo, chao, esto no es para mí, no voy a descender tanto. Y entregué mi heredad, entregué mi casa a mis enemigos, para que a través de esas pruebas nosotros podamos clamar de corazón a Dios cuando lo hemos perdido todo. Versículo 8. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí Dios rugido, por tanto los aborrecí. Se quejaron, gritaron, ¿dónde está Dios? En mi necesidad. Si eres verdadero, ¿dónde está? Que no me ayudáis. Le gritábamos. Dios dice, mi heredad fue para mí como león en la selva. ¡Oh! Gente que en medio de la crisis, que en medio del dolor, no supimos controlar la crisis y le dimos a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿dónde está Dios? Contra mí Dios rugido, contra Dios. ¡Ah! Por tanto la aborrecí. Versículo 9. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores, que tienen varios matices. Un día andan contentos, otro día andan alegres, otro día andan con la cara en el suelo, a veces están felices, a veces están tristes. Tienen diversos colores, diversos matices. Yo cuando le golpeo la puerta ahí en la oficina, ¿cómo amaneciste hoy día? ¿Puedo hablar contigo o no? ¡Avísame! ¡Para no meter las patas! Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores, diferentes matices. Hay una pregunta, ¿no están contra ella ave de rapiña alrededor? O sea, estamos rodeados de demonios, de rapiña a nuestro alrededor. Venid, reunidos vosotros, todas las fieras del campo, venid a devorarlas, como Dios entregándonos. Por eso el tema no era tan simple. En igualdad de condiciones pudimos haber hecho mucho más, y esa fue mi oración el viernes en la mañana. Mi oración en la mañana no fue decirle, Señor, revélame lo que tengo que predicar. Fui y le pedí perdón y le dije, Dios, para mí este es un día muy especial, pero perdóname si no hice todo lo que tenía que haber hecho. Perdóname porque me conozco, porque pude haber hecho mucho más y no lo hice. Y Dios sabe que lo que hacemos, y Dios sabe lo que no hacemos, y Dios sabe lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Dios lo sabe. Y esa fue mi oración en la mañana del día viernes antes de entregarle al Israel. Perdóname. Si no superé tu expectativa, me acordé de Schwager, me acordé de donde Dios me sacó, me acordé como yo llegué a Santiago, me empecé a acordar de todo eso y decía, Señor, perdóname, porque pude haber hecho mucho más y no lo hice. Porque hubo un momento en que me amurré, ¿sabes lo que es amurrarse? Me cansé. Versículo 10. Y aquí está lo tremendo. Porque no son pocos. Porque podría decir pocos pastores han destruido mi viña. Pero dice, muchos pastores han destruido mi viña por no enseñar. Porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. La gente quiere oír lo que ellos tienen comezón de oír, lo que ellos quieren oír. Y cuando no les gusta lo que Dios nos habla, no les gusta, se endurecen. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. El tema no era tan simple. El tema no era tan simple. Habían cosas que desconocemos. Que Dios nos ayude en esta hora. Que podamos entender el razonamiento del Señor. Por eso Pablo dice, los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Pero si soy negligente, ¿ser negligente me va a ayudar? Que tengo que correr en el momento que tengo que correr con toda mi fuerza, como las hermanas Abraham, que no sé cuántas medallas tienen, o como la nadadora, la Kitchell, que no pierde oportunidad. ¿Qué haríamos nosotros los evangélicos? Total, Dios me ayuda. Hay dos tipos de predicadores, unos que predican de abajo hacia arriba y hay otros predicadores que predican de arriba hacia abajo. Y yo me cansé de predicar de abajo hacia arriba, siempre animándote, siempre dándote fuerza, siempre diciendo que tú puedes, siempre diciendo que ya va a pasar. Quiero predicarte desde arriba. Y quiero decirte, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo santo, tú eres pueblo de Dios, tú has sido comprado a precio de sangre. Dios nos lavó con su sangre preciosa, Él murió en la cruz, por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero mi predicación ha sido desde abajo hacia arriba, siempre animándote. Son pocos los que predican de arriba hacia abajo. Y de poder decirte, Dios te ama. Y la última. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Esa palabra me mató. O sea, dentro de la iglesia no hay uno que reflexione y diga, no es posible. Si en igualdad de condiciones soy negligente, no es posible que use mi boca solo para hablar mal de otro, cuando puede usar mi boca y mi mente para la grandeza de Dios. No hubo uno que reflexionase, que diga, ¿cómo puedo estar viviendo? Porque no reflexionamos, ¿cómo es posible que otros que no tienen a Dios son felices, prosperan, son malos, son traidores, son desleales, y tú los haces crecer? Porque nosotros no reflexionamos en esto. Entonces todo lo tiramos para el cielo. Allá en el cielo todo va a ser distinto. Así que aquí voy a sufrir nomás. Cuando Él te llamó a ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo. ¿Cómo que el pastor está predicando mejor? Pónganse de pie, por favor. Deje ahí esa palabra. ¿Alguna vez tú y yo hemos reflexionado por qué nos va mal? Reflexionar. ¿Qué significa reflexionar? Pensar, analizar, entender. ¿Quién reflexiona en una iglesia evangélica en esto? ¿Por qué los ricos prosperan? No, odiamos los ricos. Son ellos los que nos dan la pega. Porque la pega no hay empresarios evangélicos grandes. Y nosotros los miramos así con desprecio. ¿No tiene la capacidad para reflexionar eso? ¿Por qué me va mal? ¿Y a esto le va bien? Quiero que levante sus manos. Vamos todos, levante sus manos. El Señor está aquí. Adoramos. 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 Oh. Oh Dios, perdónanos. Pensamos que la iglesia es un centro de madres, donde venimos a hablar mal de la vecina. Pensamos que venir a la iglesia debemos ser negligentes, porque tenemos un comodín. Porque sé que tú nunca nos vas a abandonar, Señor. Y eso me ha ayudado a ser negligente. Esa palabra, estaré contigo todos los días, como que me da indicio para ser negligente. Pero Dios estará con nosotros si guardamos su palabra. Perdónanos, perdónanos. Siempre nos ganan, porque nunca hemos puesto todo el corazón y toda la fuerza. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Perdónanos por destruir tu viña, Señor. Sana esta tierra. Sana esta tierra de los desleales, de los traidores. Sana esta tierra, Dios. Ayúdanos a reflexionar, a pensar, a analizar. Aleluya.